Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Verdaderamente un privilegio, un honor santo el de poder estar aquí, en este púlpito, estudiando la palabra del Señor juntos, aprendiendo. No solo ustedes aprenden, sino que yo también aprendo. Todos debemos de crecer como un solo cuerpo, unidos en la bendita palabra del Señor. No está la hermana Dálida, pero le iba a dar felicidades por el arreglo tan bonito que hizo, me gusta, y la pintura de allá, muy muy bonito, muy bonito. Bueno, en honor a solo Cristo, me dieron el título de Cristo y la salvación en esta noche. Y quisiera que por favor buscaran conmigo en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo del 5 al 18 más bien. Hebreos está casi al final de la Biblia. No se sabe quién verdaderamente escribió el libro de los Hebreos, pero es una epístola muy llena de doctrina y llena de adoración para el Dios y para Jesucristo. Y dice así, Hebreos 2, 5 al 18. ¿Qué dice el título en su Biblia? El autor de la salvación. Y dice así, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias nuevamente, Señor, por usarme, Padre bendito. Te doy gracias, Padre, por este privilegio santo, Señor, que me das aquí, Señor, en este púlpito, Señor, de poder expresar, Señor, lo que siento, Señor, de poder hablar un poco, Señor, de lo mucho que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Te pido, Padre Celestial, que todo lo que se hable en esta noche sea única y exclusivamente para adorarte, exaltarte, Señor, para bendecir tu santo nombre, Señor, y decirte que te amamos por esa salvación tan grande, Padre, por la que tú nos diste, Señor, ese regalo inmerecido, Señor. En el nombre de Jesús te doy la gloria, Señor del cielo. Amén. La reforma, yo creo que nos vamos a ir temprano porque el pastor Emerson todo lo que tenía lo dijo ahora en la mañana. Así es de que 10 minutitos lo más, nada, mentiras. Estaba leyendo un poquito acerca de lo que fue la reforma protestante y vi que empezó cabalmente con un sacerdote, con un monje, el cual vivía en Alemania en el siglo XVI, y su nombre fue Martín Lutero, como lo estudiamos en esta mañana. Dice que su papá tenía una mina de cobre y que Lutero quería estudiar derecho para darle mayor renombre a la familia. Él quería ser abogado, él estaba muy interesado en eso. Pero, curiosamente dice, y esto lo vi en internet, que dice de que él iba a la universidad y se encontró una tormenta eléctrica, una fuerte tormenta. Y dice de que en eso le cayó un rayo bien cerca a él. Y en su desesperación, en su miedo, él pidió a un santo, a Santa Ana, le pidió que si lo salvase, él se iba a convertir monje. Y exactamente fue lo que él hizo. O sea, el santo lo salvó y él se convirtió en un monje, ¿no? Y entró al seminario. Pero obviamente en ese tiempo la Iglesia Católica pues era la fuente de autoridad, era la que mandaba y no había nadie que pudiera oponerse a la enseñanza de la Iglesia Católica. Pero este hombre, Martín Lutero, así como Elías, no sé si ustedes se acuerdan de esa porción, que dice que Jehová despertó un fuerte celo en Elías por la palabra de Dios. Bueno, de igual manera Dios despertó en Martín Lutero un deseo, un anhelo profundo de conocer las Escrituras a fondo. Y bueno, y ahí vamos a ver que él cabalmente fue el que empezó la reforma protestante. Vi un artículo que decía, las ansias, esto es hablando de Martín Lutero, las ansias de obtener grados académicos llevaron a Martín Lutero a estudiar las Escrituras en profundidad. Influido por la vocación humanista de ir a fuentes, de ir a las fuentes, se sumergió en el estudio de la Biblia y de la Iglesia primitiva. Debido a esto, términos como la penitencia y la probidad tomaron un nuevo significado para Lutero. Convencido ahora de que la Iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales en el cristianismo que las Escrituras enseñaban, siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación por la fe. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivo de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. ¿Okay? Empezó a profundizar en la Biblia, descubrió que la Iglesia Católica, la Iglesia tradicional romana, estaba ya muy lejos de lo que era la verdadera enseñanza. La mayoría de los feligreses en ese tiempo eran campesinos analfabetos, y ellos no tenían acceso a las Escrituras, y el clero, la Iglesia, controlaba las enseñanzas en las misas. ¿Y cómo las controlaba? Dándolas en latín. Y hasta en este tiempo hay muchas iglesias en el mundo católicas que las misas son en latín. No hay acceso a la palabra de Dios y por eso hay tanta ignorancia. Una de ellas fue las indulgencias, como nos decía en esta mañana. Lutero descubrió que esto no tenía nada que ver con las enseñanzas bíblicas. Y los sacerdotes, el papa, los cardinales, se inventaron esto de las indulgencias para hacer que ellos querían hacer la catedral de San Pedro en Roma. Entonces, pues, ¿dónde querían sacar dinero? Vendiendo indulgencias. Diciéndole a la gente de que si usted daba dinero, entonces usted podía sacar a sus familiares o inclusive, pues, sacarlos del purgatorio y del infierno, que eso estaba en contra de la palabra de Dios. Otra cosa que Lutero peleó mucho fue la inefabilidad del Papa. ¿Qué quiere decir eso? Que el Papa nunca se equivoca. La gente por muchos años y hasta este momento, la gente cree que el Papa no se equivoca, que el Papa lo sabe todo, que el Papa es una persona santa, una persona más elevada que todos los hombres. Pero él se dio cuenta en Romanos 3:23, que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los sacramentos. Martín Lutero también descubrió que la Biblia no está llena de sacramentos. Solo hay dos nada más, que son el bautismo, pero no bautismo de infantes, sino el que la persona tiene que recibir el conocimiento, tiene que recibir, no el llamado, pero tiene que estar consciente de lo que está haciendo, que el bautismo de bebés no valía. Y también la cena del Señor, y no como la iglesia tradicional lo estaba demostrando. Otra cosa que por medio de las escrituras este hombre descubrió es la adoración a imágenes o santos. Fue algo que Lutero descubrió en la palabra de Dios cuando Dios mismo en la ley mosaica prohibió la adoración a cualquier tipo de imágenes. No puede ser posible de que una iglesia se llame la Santa Iglesia cuando estaban en contra de todas las enseñanzas bíblicas. Y este hombre, Martín Lutero, pues por medio de iluminación de Dios lo hizo. Pero la iluminación más grande que Lutero tuvo es el reconocer que la salvación viene única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. ¿Okay? De ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios. El pastor Emerson dice de que todos los ministerios son importantes, pero él no le hace propaganda al mío. Siempre se le olvida. Ya te perdonó Cristo, brother. No. Esa es la importancia de conocer las Escrituras, de irnos a la fuente. De irnos a la fuente, hermanos. Esta es la fuente. Esto es lo que nos revela la salvación. Esto es lo que nos revela el verdadero camino, que es Jesucristo. No lo vamos a encontrar en la calle, no lo vamos a encontrar en CDs, no, lo vamos a encontrar en esta palabra bendita. La verdadera salvación viene de Jesucristo y la palabra de Dios es la que nos revela eso. ¿Cuántos de nosotros estábamos en tinieblas? ¿Cuántos de nosotros estábamos equivocados? Y by the way, conocer la palabra de Dios, ayer, Dios es lindo. Ayer estaba en mi casa y tocaron a la puerta. ¿Y quién creen que era? Testigo de Jehová. Y dije, ay, qué lindo, gracias, Dios mío. Y primero me presentaron un video, ¿no? El video que ellos presentan. Ahora andan iPads, ahora ya no andan Biblia, papel, ahora andan iPads. Se han hecho más modernos. Y me presentó un video de lo que estaba pasando en la tierra, lo que viene, que el paraíso, que por qué Dios, si es un Dios de amor, Él permite tantos aquí, tantos allá, y bueno, todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Y me dice de que Él quisiera venir y darme estudios de la Biblia. Y le digo, mire, primero le digo, yo soy cristiano evangélico, y yo creo en Jesucristo. Y yo creo que la salvación, le digo, se encuentra en Jesucristo. Y él me dice, la salvación no se encuentra en Jesucristo. Me dice, ajá, a ver, y eso, dígamelo. La salvación, y me sacó un versículo, Juan 17:3, que dice que la vida eterna es el conocimiento del Dios verdadero. Pero me lo mostró en la Biblia de ellos, no en la Reina Valera. Y le dije, entonces, ¿me está diciendo usted de que solo porque yo conozca de la Biblia a mi manera, quiere decir que ya soy salvo? Me dice que sí, porque lo dice el versículo. Entonces le digo, entonces, ¿de qué sirve o qué sirvió el sacrificio de Cristo? Y me sacó una teoría mera chueca que yo nunca la había oído. Me dijo que Adán era hijo de Dios. No, ok, está bien, Adán fue hijo de Dios. Y me dijo, Adán era perfecto. Le digo, sí, era perfecto. Y me dice, Adán era eterno. Le digo, Adán no era eterno. Adán era inmortal, le dije. Inmortal sujeto a esa inmortalidad por medio de la obediencia, ¿no? Jesucristo le dijo, y después él me dijo, es que Jesús vino a hacer lo que Adán no hizo, a obedecer a Dios. Y le dije, no, está equivocado. Le dije, Jesucristo, primeramente Él es eterno. Él no tiene ni principio y Él no tiene fin. ¿Qué? Jesucristo, le digo, Él es Dios. Ay, cuando le dije que Él era Dios, se le pusieron así los ojos, ya me iba a tragar. ¿No? Él es Dios, le dijo. Entonces, yo no puedo, no, ninguna cosa que yo haga en este mundo, por mucho conocimiento que yo tenga en la Biblia, el diablo conoce la Biblia y él no se va a salvar. Los demonios conocen de la Biblia y ellos no se van a salvar. La salvación viene por creer en Jesucristo. Nada más la salvación viene por creer en Él. Por eso, la importancia de que conozcamos las Escrituras. Mire, yo molesto, de verdad, yo le digo, en vez que ande aquí como alma en pena, dando vueltas, haciendo nada, entre culto y culto, véngase al discipulado, estudie la Biblia, aprenda, aprenda. El pastor Emerson lo acaba de decir, si usted no conoce las verdades bíblicas, si usted no conoce, lo van a agarrar como que es trapito. Las religiones ahora en día están más preparadas que nosotros mismos. Debemos regresar a la fuente, debemos estar firmes en lo que creemos, ¿no? Y le voy a decir, o sea, ellos, no solo los testigos de Jehová, todas las religiones ahora, ellos tienen maneras, ellos tienen forma, ellos son estudiosos. Todos ellos son estudiosos y ellos, si uno no está firme en la roca de Cristo, ellos lo pueden tambalear a uno. Y si uno no está bien fundamentado en la salvación de Cristo, ellos pueden hacerlo, o sea, dudar. Ellos pueden hacer que uno diga, híjole, a lo mejor sí yo estoy equivocado. No, la filosofía, otra cosa, cómo lo hacen a uno, el pensar en quién soy yo y de dónde voy y dónde estoy y para dónde voy. Todas esas cosas están muy lejos de la palabra de Dios. Las Escrituras también nos revelan la condición de muerte y tinieblas en la que nos encontrábamos. Yo por muchos años estuve perdido, estuve errante, de verdad que le doy gracias a Dios por esa salvación. Porque también yo soy del Salvador, un país tan chiquitito, y me doy cuenta de que Dios tuvo que sacarme tan lejos y traerme tan lejos a este país para yo conocerle a Él. Y me imagino que muchos de ustedes están en esa posición. Yo digo, en mi país jamás tal vez hubiera conocido a Dios, a lo mejor sí, quién sabe, pero Dios tuvo que sacarme de mi tierra para traerme a este lugar y poder conocerlo verdaderamente, ¿no? Conocerlo verdaderamente. Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hoy en día, dice, denominaciones religiosas han trastornado nuevamente las verdades fundamentales de la Biblia. Por ejemplo, como repito, Jesús dicen que es un ser creado y no eterno, que tuvo principio y que tiene limitaciones como todo ser creado, cuando el Apocalipsis dice que Él es el principio y el fin, que necesitamos más que un intercedor para con Dios y que está bien poner los ojos en imágenes creadas en manos de hombres, como lo dice Hebreos 4:10-12, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese? Jesucristo hombre. Él es el único mediador, es el único que necesitamos, ¿no? El único medio que nosotros podemos alcanzar salvación. Antes, en el discipulado, voy a seguir hablando del discipulado, me molestaba, de verdad que me molestaba, el hecho de ver tan poquita gente, o sea, de decir, ¿será bueno todo el esfuerzo que se hace? ¿Será bueno toda la energía que se pone? Y yo me imagino que los líderes de ministerios han de pensar igual, ¿no? O sea, de ver que uno le echa ganas, Y que uno pues quiere que la gente crezca. Y en veces las personas no responden y le dicen, no, pues no, no estoy interesado. Pero yo ahora pues que ya tengo más años en el ministerio discipulado, me doy cuenta que el que de verdad quiere aprender es el que va a estar ahí, ¿no? Y ahorita de aquí se ven poquitos, la mera verdad se ven poquitos, pero ya mi corazón dice, bueno, se va a quedar el que quiere aprender. El que de verdad quiere darle a Dios el día domingo. El que de verdad quiere que aprender y agarrar de la palabra de Dios, ¿no? Y no importa, o sea, la mera verdad no importa quién esté en este púlpito. El único que se predica es Dios. Y me dice mi hijo, ahora me preguntó, papi, ¿te pones nervioso cuando hablas enfrente? Y le digo, sí, me pongo nervioso. ¿Y de qué vas a hablar? Pues de lo que, de Dios. No, no voy a hablar de mí, voy a hablar de Dios. Le voy a dar la honra y gloria a Dios. Y por eso, pues eso es lo que me da valor de subir aquí, porque también, no crean, se pone uno un poquito nervioso. También la palabra, la ignorancia que hay en estos días de la Biblia, también hace que haya mucha confusión. Que todas las religiones, y esto es muy común, que todas las religiones llevan a Dios cuando nuevamente Cristo es el único camino y la verdad. Cristo es nuestro amado Señor y Él es todopoderoso. Él es el vencedor de la muerte y del Hades. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por Él y para Él fueron creados todas las cosas visibles e invisibles. Él puso su vida en rescate por todos los humanos de todos los tiempos. Jesucristo es el Cordero inmolado que es digno de abrir los sellos. Y Él es sumo sacerdote para siempre y más sublime que los cielos. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 16 y 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 7, 25 y 26 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro Dios. También Primera de Juan capítulo 2, del 1 al 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ningún hombre o otro ser puede compararse a nuestro Redentor Jesucristo. Nadie puede tomar ese lugar. Es un lugar exclusivo que tiene Dios. Un lugar en que nosotros, la única persona en la que nosotros podemos confiar y llegar. El hombre tiene la tendencia de seguir a otros hombres. Por ejemplo, también leí que este hermano, Martín Lutero, dice que él no fundó la iglesia luterana. Él no hizo la iglesia luterana, ¿no? Y inclusive él escribió algo que dice así. Bueno, él comenta algo así. Y es, I quote, es una palabra de él. Ruego, porque dejen mi nombre en paz. No se llamen así luteranos, dijo él, sino cristianos. ¿Okay? Aquí hasta nos decíamos davisianos algunos, ¿no? Pero no, somos cristianos, deberíamos ser cristianos. ¿Quién es Lutero? Dice, mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo podría, pues, beneficiarme a mí, una bolsa miserable de polvo y cenizas, dar mi nombre a los hijos de Cristo? Dejen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones. Fuera a todos ellos, dice, y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos. Solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. Nosotros predicamos a Cristo. No, yo no me predico a mí, yo no hablo de mí. El pastor David no habla de él. El pastor Emerson no habla de él. Todos venimos a predicar del Señor Jesús, ¿no? Todos venimos a exaltar su nombre y a decirle cuánto le amamos. dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido, dice, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Eso es nuestro Señor Jesucristo, la fuente de salvación. Por eso digo, de verdad, es un verdadero privilegio, hermanos. No sabe el privilegio santo de estar aquí enfrente. Y todos los hermanos que pasan aquí lo saben, que poder hablar de Jesucristo es un honor, de verdad, por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Yo de verdad no sabría dónde estaría mi vida, dónde estaría yo si no fuera por Cristo. No sabría dónde estaría en este momento si no fuera por la misericordia de Dios. No sabría dónde me encontraría. Y repito, duele muchas veces cuando nos valemos de Dios, cuando nos valemos del Señor. Le pedimos y le pedimos y le rogamos y le decimos y hacemos votos y hacemos aquí y hacemos allá, que si tú aquí, si tú allá. Y al final le cuentas, el Señor, como Él siempre es fiel, Él siempre nos va a hacer favor. Pero ¿qué pasa después? Ya cuando nosotros tenemos ese favor de Dios, empezamos a divagarnos, empezamos a movernos. Ya las riquezas, las posesiones, el favor, la salud que tenemos ya no es para honra y gloria del Señor. Ya no le dedicamos nuestra vida al Señor. ¿Cuántos testimonios se han oído de personas que dicen, Señor, si tú me sanas, si tú me dejas aquí en Canadá, yo te voy a servir y yo voy a ser pastor y yo voy a estar aquí? Y a la vuelta de meses ya no lo volvemos a ver. No, o sea, de verdad, esa es la salvación, verdadera salvación que usted tiene. No, la salvación consiste en la eternidad, consiste en estar consciente de que esto no es nada. 70, 80 años que vivimos aquí no es nada. Pero la salvación que viene más adelante, eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros. Otra vez, por medio de las Escrituras, yo me doy cuenta de la gracia de Dios grande. Que yo, siendo un pecador, a quien no le interesaba a nadie, pero Él mandó a su Hijo a morir por mí. No, él, cuando Él cargó los pecados, cuando Él llevaba esa cruz, Él llevaba mi nombre en sí. Él sabía que yo le iba a conocer. No, Él sabía. Y de verdad debemos estar muy agradecidos con el Señor. Él nos da esa esperanza bendita que el día que partamos de este mundo estaremos con Él en la patria celestial. ¿Okay? Debemos cada día procurar mantenernos fieles a Él. Cristo pagó un precio muy elevado en la cruz del Calvario. Por eso, y por eso digo, o sea, duele muchas veces, duele. Cuando la gente, cuando hermanos o cuando en la calle usted les presenta el plan de salud, no, yo no creo en eso, no, a mí no me ande hablando de eso. Esas son pura fábula, eso es pura aquí, eso es pura tontería, eso no existe, eso es la iglesia es el oprobio de la masa. No, no es eso, pero debemos también sentirnos privilegiados de que Cristo, de que Dios nos llamó a nosotros, que Él puso su gloria en cada uno de nosotros, ¿no? Y hay que seguir expandiendo el reino de Dios. ¿Okay? Para que hoy, después de 2000 años, estemos proclamando que en Cristo hay salvación y vida eterna para todo aquel que le busca. Martín Lutero fue un siervo de Dios con pecados y errores. Su biografía dice de que mucha gente lo criticaba porque se le decía que era antijudío, que él decía que los judíos no eran parte del reino de Dios. Bueno, ese era hombre, era humano. No, él era un hombre cualquiera y pues estaba también pues aprendiendo, me imagino, ¿no? Con pecados y errores, como todo ser humano. Pero el deseo de llegar a la fuente de vida entendió que la salvación es única y exclusivamente dada por fe y gracia, y se aferró hasta el día de su muerte y dijo estas palabras. Sabiendo que su muerte, esto es lo de su biografía, sabiendo que su muerte era inminente, le agradeció a Dios por haberle revelado a su Hijo. Mire qué maravilloso. En quien él había creído. Sus compañeros justos, Jonás y Michael Coelius gritaron: Reverendo Padre, está listo para morir, confiando en su Señor Jesucristo y confesando la doctrina que enseñó en su nombre. Y él dijo un distintivo sí. Murió a las 2:45 del 18 de febrero de 1546 en Eisleben, la ciudad donde nació. Fue enterrado en la iglesia del Palacio de Wittenberg, cerca del púlpito desde el cual había transformado una parte del cristianismo. Fue un hombre increíble. Un hombre que no le tuvo miedo a la oposición. Un hombre de que tuvo la revelación divina, que se metió a la fuente. Un hombre que dijo, no, algo está mal aquí, esto no debe ser así. Esto no es lo que Dios quiere de nosotros. Y en contra de mar y en contra de oposición, él hizo un cambio, hizo una reforma. Y ahora nosotros gozamos. Y curiosamente lo que estaba, yo no iba a decir nada, pero Pastor Emerson lo dijo en esta mañana. ¿Qué pasa con toda la gente que murió antes de esto? ¿Qué pasa? O sea, con todas esas personas engañadas. O sea, de verdad nosotros tenemos que sentirnos privilegiados de que nosotros tenemos la verdad. Que tenemos una Biblia en nuestro idioma. Que tenemos esta palabra, que nosotros podemos llegar a ella. Mire, yo les voy a decir una cosa. Yo siento de que si nosotros nos sumergiéramos todos los días en la palabra de Dios, fuéramos diferentes. De verdad, la luz de Cristo brillara en nuestra vida. No tuviéramos necesidad de estar a cada 8 días pidiendo consejería. Pero no nos metemos, no nos sumergimos en la palabra de Dios. Pero este hombre, Martín Lutero, fue a la fuente. Él dijo, no, algo está malo y esto no me parece. El Espíritu de Dios me lo movió, le reveló a traducir la Biblia. Y en sí, él tradujo las Santas Escrituras. Y le dicen la Biblia luterana, ¿no? Pero esa es la gracia, la bendición que Dios tiene para todos nosotros. Y hay que darle gracias a Dios por todo esto que esta gente hizo. Bendito sea el nombre del Señor que nos llamó, que nos reveló a su Hijo Jesucristo. Y que sabemos ahora que por única y exclusivamente por Él recibimos la salvación. Amén. Okay, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú nos amas, porque tú nos diste esta salvación, Señor, eterna, porque tú, Padre, nos miraste, Padre Celestial, desde el cielo, nos llamaste desde antes de la fundación del mundo, y nos, Señor, salvaste del infierno, Padre, nos salvaste de esa condenación eterna. Gracias, Padre, gracias, bendito Señor, por Jesucristo, por su sangre, Señor, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Te amamos, Padre del cielo, te adoramos, Señor, y pedimos, Señor, que cada día nuestra vida refleje tu amor, que cada día, Señor, cada decisión que hagamos, Padre, pueda llevar tu sello, pueda llevar, Señor bendito, fruto, Padre, que podamos, Señor bendito, bendecir tu santo nombre con nuestro diario vivir, que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo puedan ver, Padre, en nuestras vidas, Señor, tu salvación. Que nosotros podamos ser canales, Padre Celestial, que podamos ser canales de bendición para que muchas personas puedan conocerte como el único y verdadero Dios. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias, Padre, por todo, Señor bendito, la enseñanza que aquí se nos da. Gracias por cada iglesia, Señor, en el mundo que batalla, Padre, para que tu santo evangelio, Señor, corra. Y que esta palabra bendita, Señor, pueda alcanzar a cada persona, bendito Padre, que te anda buscando, Señor. Gracias, Señor Santo.
Seguimos orando. Gracias. Gracias, Señor, por ese mensaje. Porque sabemos, Señor, que la salvación solo viene por parte tuya, Padre. Y que aunque muchos sean los engañadores, que aunque muchos digan que hay otros caminos, otra manera de ser salvos o de alcanzar una eternidad, nosotros, a través de tu palabra, sabemos, Señor, que solo es por ti. Al poner la fe en ti, al poner la esperanza en ti, por eso, Señor, te pedimos que si en esta hora hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, Señor, tú puedas tocar ese corazón. Este es el día que Dios ha preparado para que usted le entregue su vida al Señor. Dios permitió que hace más de 500 años unos hombres se levantaran, conocieran, escudriñaran la palabra para que hoy nosotros nos demos cuenta que es por fe, por eso que es un regalo de Dios. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera entregarle su vida al Señor? Póngase de pie ahí donde está. Va a llegar un hermano a orar por usted y con usted. ¿Habrá alguien que diga, yo no estoy seguro? La verdad, pues, yo crecí en una iglesia, pero nunca me enseñaron eso. La palabra fue clara, el mensaje fue claro. Es a través de Jesucristo. Póngase de pie y entréguele su vida al Señor. Permita que el Señor guíe su vida, lo gobierne. No hay nadie. Amigo, no se equivoque, esto no es un cambio de iglesia, no es un cambio de religión, es tener a Cristo como soberano, es tener a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pase, entréguele su vida al Señor. Usted no está de casualidad en esta hora acá. Él quiere ayudarle. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy hay fiesta en los cielos. Te damos gracias, Señor, por la palabra. Porque sabemos, Señor, que lo que vamos a aprender en estos domingos, Señor, del mes de octubre, es aquello, un valor, un esfuerzo de muchos hombres que estuvieron dispuestos a pagar aún con sus vidas por enseñar la verdad, esa verdad que está en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites estar en una iglesia como esta para venir y alabarte. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, por su familia, por los líderes, Señor, de la iglesia, los servidores. Te pedimos, oh Dios, que cada familia acá representada pueda llegar con bien hasta sus hogares. Que nos guardes. Oramos por aquellos hermanos que están a través de las redes sociales, ahí en su casa. Que bendiga sus vidas también, Señor. Y que lo que se ha hablado en el día pueda quedar grabado en nuestra mente y corazón y ponerlo en práctica. Oramos por Israel y por la paz de Jerusalén. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.